FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Un oficial de gendarmería nos contaba que cada semana pasa un hombre por la frontera, pero siempre acompañado por dos chicas distintas. El gendarme sospechaba que esas niñas eran esclavas sexuales. Sin embargo, cada vez que lo paraban, él presentaba documentos firmados por jueces de distintos lugares que certificaban que era el tío de todas esas chicas diferentes. Entonces el gendarme nos decía, no podía hacer nada, él estaba convencido de que se trataba de un circuito de trata de personas. Cuenta la investigadora Luciana Basso, que es de la organización Acción Educativa de Santa Fe. Lo sostiene en el contexto del segundo Congreso Nacional de Derechos Humanos impulsado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Las cifras que comparten los números con el auditorio caen con el peso de la revelación. No hay lugar para las justificaciones y las múltiples formas que adquiere la hipocresía en el país donde alguna vez se creyó que los únicos privilegiados eran los pibes y que contra ellos no se podía hacer nada malo. Ese país aparentemente queda lejos. Ahora la Argentina es otra, la formateada por las minorías económicas y sus gerentes políticos, la que asoma con ferocidad en esos números que presenta la educadora popular. En la zona de la triple frontera, donde se junta Brasil, Paraguay y Argentina, la trata implica a 4.000 niñas y adolescentes por año. Son ganancias brutales. Por cada niña expuesta a múltiples violaciones, menor de 18 años, los proxenetas ganan $2.000. Y por cada niña virgen, se pagan $5.000. Esto lo dice Luciana, y se nota también la tristeza en su mirada, aunque insiste en la denuncia y el compromiso por recuperar aquellas que pueden sobrevivir. Alrededor de 500 chiquitas desaparecen por año en el país que nos presentan como el del crecimiento asiático de ese producto bruto en la sociedad de la asignación universal por hijo. En la tierra donde Belgrano exigía que a los niños hay que cuidarlos hasta la última instancia. En algunas localidades de la provincia de Santa Fe se dieron casos donde la inauguración de un prostíbulo de alta gama, por ponerle algún nombre, contó con la presencia del intendente de la ciudad y hasta tenía un patrullero policial cuidando los accesos del lugar. Esto lo informa también la militante. Agrega, por otra parte, que los cálculos estiman que en la Argentina hay alrededor de 60.000 esclavas sexuales y 8.000 prostíbulos, y que los que van presos son los regentes, los gerentes, pero la red de trata, que incluye el secuestro, la captación y muchas complicidades oficiales, no se desarticula y tampoco se investiga, porque eso no importa, no les importa. Basso explica que hay una geografía de la trata de chicas en la Argentina. El norte del país es la región del reclutamiento. Las provincias del centro, Santa Fe y Entre Ríos, sirven de ablande. Esto significa violaciones permanentes, golpizas salvajes y drogas. Y las de la Patagonia terminan convirtiéndose en lugares de venta y destino a otros países. Esta exposición nos hace pensar también en el territorio más frágil del país, que es el cuerpo de las chicas y de los chicos. Es Argentina en carne viva que está en esos pibes, y que no es casual que en pleno modelo extractivo que explota recursos naturales de forma irracional, también desencadene su voracidad contra los primeros bienes humanos, es decir, la existencia concreta de los niños. Hay una lógica que es atroz en el presente de estas tierras. La explotación de lo natural empieza en el subsuelo y sigue en lo más cercano a la tierra, es decir, los cuerpitos de las nenas y los nenes de este país. $5,000 vale una chiquita virgen. Alguien le pone precio. Alguien lo paga. Vergüenzas que aparecen o que no aparecen en los discursos oficiales. Gritos que pocos escuchan.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible. Solución posible para el hombre, para el feroz, la fiera que ruge y canta ciega, ese animal remoto que devora y devora primaveras. En estos días no sale el sol, sino tu rostro, y en el silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos. Estos días terribles, ay del nombre que lleve, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90, y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA.
Recorte informativo. En otro periodismo.
Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, es decir, quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso.
Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Thank you.
Estamos empezando Recorte Informativo, 20 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tenemos la primera entrevista telefónica en el día de hoy. Está el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, queríamos hablar con usted en este inicio de año del ciclo lectivo, donde se han normalizado las clases. ¿Cuáles son los planes de obra que existen y cómo vienen trabajando?
Bueno, buen día.
Buen día.
En realidad sí, se han normalizado en varios aspectos. A ver, arrancamos las clases con algunas medidas de fuerza que por suerte han acordado los gremios con la provincia. También hemos arrancado con alguna dificultad en edilicia en las escuelas producto de las tormentas, que por suerte también se fueron normalizando. Y siguen algunas obras en ejecución que veníamos ya desde el año pasado realizando, y el 17 de febrero de este año hubo un nuevo paquete de obras que salió a licitación. Todas ellas están ahora en evaluación respecto a la documentación de las empresas. Y también estuvimos hace ya 3 semanas, en la medida de que nos va ingresando el mobiliario, repartiéndolo en aquellas escuelas que tienen gran dificultad, donde hay chicos que sabemos que comparten silla o que compartían por lo menos, o que tenían dificultad utilizando mobiliario de comedor. Bueno, por suerte a la fecha hemos entregado mobiliario para 35 aulas, así que vamos de a poquito allanando los caminos.
Sí, se pudo cubrir toda la demanda, porque recuerdo que era un reclamo permanente de las escuelas, o todavía quedan colegios, escuelas sin cubrir.
La demanda se viene arrastrando año tras año. Si uno trata de ser objetivo, trabajamos nosotros con la inspectora jefa distrital para ver dónde la dificultad es mayor. Vamos de a poquito normalizando. Yo creo que falta mobiliario para que estemos en el 100% de los alumnos cubiertos y con el mobiliario en condiciones, porque una cosa a veces es el faltante y otra cosa es el mobiliario en mal estado. Pero bueno, vamos hacia ese camino, así que seguimos gestionando el pedido de mobiliario y por suerte algo está viniendo.
Había un problema, usted dígame si me equivoco, un problema con la empresa que fabricaba, hacía las mesas y las sillas para las escuelas.
Sí, eso era el año pasado. Hoy en día no
es otra empresa.
No lo sé, lo desconozco, porque es ya una operatoria que realiza la provincia de Buenos Aires, eso no lo sé.
Bien, ¿hay escuelas que no comenzaron las clases por problemas edilicios o de infraestructura?
Mira, que tenga presente en este momento, ayer lunes debería haber arrancado el Jardín 912, que estuvimos gestionando un subsidio de último momento para refacciones, lo logramos y se había terminado la obra la semana pasada y quedaba la tarea de limpieza y desinfección con el compromiso de arrancar ayer las clases.
Sí, ¿el 912 dónde queda? ¿En qué barrio?
San Cayetano.
San Cayetano. Una obra que se había hecho nueva, recuerdo que fue el intendente también allí.
No, esa no.
¿Enfrente de la escuela 42?
Enfrente de la escuela 42. Ese jardín, mira, está pedido la reposición del jardín, una obra que gestionó el distrito, municipalidad y consejo escolar conjuntamente con la unidad ejecutora provincial. Sí. La información que tenemos a la fecha es que está firmado el contrato con la empresa que va a ser el jardín nuevo.
Sí.
Lo que nosotros estamos haciendo es gestionando y haciendo refacciones que permitan sostener el dictado de clases, pero la situación de fondo y la solución de fondo es el jardín a construir, que si Dios quiere esperemos que empiece pronto, por lo menos el contrato ya está firmado.
Bien, entonces en este jardín todavía no habrían empezado las clases.
Ayer yo había confirmado el tema con la inspectora distrital, ayer deberían haber empezado. No tengo forma de chequearlo porque la verdad que estuve con otras cuestiones, pero tendría que estar con el dictado de clases.
Muy bien. Bueno, del Río, otra pregunta que le queríamos hacer es en relación a qué fondos tiene el Consejo Escolar para resolver urgencias.
El mecanismo, nosotros tenemos una cuenta que se llama Fondo Compensador, que está creado por una ley que descentraliza los fondos de la provincia en los distritos.
Sí.
Entra, se denomina por goteo, porque todos los días entra un flujo de dinero que tiene que ver con la recaudación de una categoría del monotributista provincial. es poca el dinero, es poco el dinero que ingresa en relación a la demanda que tenemos. Si el subsidio, a ver, si la urgencia es menor, te doy un ejemplo, se quemó una bomba de agua sumergible, sí. Lo resolvemos desde el distrito con la problemática que tenemos todos los días, pidiéndole a un contratista que lo haga o un proveedor que nos dé la bomba y vemos cómo hacemos con la mano de obra. Es difícil resolver el día a día en cuanto al recurso. Si el daño o el perjuicio es mayor, llámese incendio o voladura de techos o lo que fuere, pedimos con urgencia un subsidio a la Dirección Provincial de Infraestructura.
¿Estos fondos están llegando?
¿Los subsidios?
El fondo compensador, digo, esto que...
Sí, llega todos los días por ley. Lo que pasa es que lo que ingresa, que tiene que ver con, te vuelvo a decir, con una recaudación en relación a la última categoría del monotributista. Con lo cual llega todos los días, pero es poco y no alcanza.
No, por eso le preguntaba, por la cuestión burocrática que implica que baje el dinero y demás, si hay demoras en lo que es el fondo compensador, si se tiene todos los días, usted me decía...
No, demoras en el compensador no. Lo que debería pasar es que el compensador sea un poco más sustancioso.
Claro.
Pero demoras no, porque ingresa todos los días, porque por ley así lo indica la ley. El tema es que si por día vos te ingresa un flujo de dinero que no te permite resolver la demanda diaria en relación a lo que te entra, ¿no? Siempre vas arrastrando cuestiones.
¿El que administra pero este bueno. dinero es el Consejo Escolar o directamente se le aporta a las escuelas para que solucionen problemas?
No, el Consejo Escolar. Lo que administraban antes las escuelas era se llamaba Fondo Escuela, que hace ya un par de años que dejó de funcionar.
¿Y con ese dinero lo que hacían era solucionar problemas básicos?
Sí, menores, pero no menos importantes. O sea, vidrio, cerradura, cuestiones...
¿Y eso ahora cómo se cubre?
Con el Consejo Escolar. Hoy el Consejo Escolar tiene, hoy y ya hace un tiempo, un abanico de problemáticas a solucionar que es muy amplio. Desde el cambio de un cuerito o un repuesto de una mochila de un baño hasta filtraciones, voladura de techos. Esa es la realidad que tenemos. Es un abanico de problemáticas que toda la cubre el Consejo, excepto en algunas escuelas que por suerte... sus directivos autogestionan, funciona la cooperadora bien y entiende que el Estado solo no puede sostener lo que es lo edilicio de la educación pública. Pero ya te digo, tenés que responder por dificultades muy amplias, desde lo más chiquito a lo macro.
Sí, me imagino que esto genera algunas demoras, porque poder resolver todo lo que sucede en el distrito de Moreno es un poco complicado.
Mira, nosotros, bueno, yo particularmente y ahora Walter Robulich, que está en el área de infraestructura, siempre hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. A veces lo que está a nuestro alcance, valga la redundancia del juego de palabras, no alcanza, porque hay que gestionar en otros niveles. Pero bueno, hemos llevado la cuestión creo que bastante bien. Y las necesidades las seguimos trabajando y viendo cómo resolver.
En relación a lo que es el transporte, recuerdo que hubo un momento en donde el Consejo Escolar participaba directamente de lo que era el trámite, junto con la escuela. ¿Qué es lo que sucede o qué va a pasar en el año 2012 para que cada uno de los chicos tenga la posibilidad de tener el boleto estudiantil? ¿Hay algún tipo de inconveniente con la aplicación del SUBE o en realidad no está vinculado uno con otro?
Mira, el Consejo siempre intervino en ver cómo acelerar los tiempos, contribuir a la entrega de las credenciales a la empresa, chequear la documentación. Yo entiendo que sigue de la misma manera. Yo particularmente no me he juntado ahora con la empresa y no he tenido novedades de ninguna dificultad, pero siempre el Consejo, igual creo que la Municipalidad... y la empresa misma, en la medida que... A ver, la empresa es una empresa, digamos. Todos tratamos de allanar el camino y que los chicos puedan ir con mayor facilidad o tengan mayor accesibilidad a las escuelas. Por lo menos ese es el sentido de nosotros, así que seguiremos trabajando por ese camino.
Claro, pero no hay nada, entonces todavía no habló con la empresa.
No, no, yo particularmente no he hablado, tampoco he tenido novedades de que haya dificultades, porque también tengamos en cuenta que hoy por ahí la cosa ya fluye de manera más natural, pero seguramente lo vamos a hacer en estos días.
¿Cuál es el trámite entonces que tiene que hacer un joven, adolescente o también un chico de primaria para tener el boleto estudiantil?
Si se acerca al consejo va a ser mucho más sencillo para poder explicarle, primero ser alumno regular, por sobre todas las
cosas. No, sí, por supuesto.
Demostrar eso con una constancia de alumno regular, se arman unos listados que cada escuela prepara para que la empresa tenga constancia de a quienes se le extiende la credencial, y después hay todo un proceso administrativo que cumple la empresa. Pero si se acerca al consejo, cualquiera que tenga inquietud o necesidad, vamos a contribuir para que pueda viajar.
Está bien, pero los padres tienen que ir directamente a la empresa a hacer el trámite, entonces.
Totalmente.
Sí, ah, sí. Está bien, no se hace a través de la escuela.
No, no, los padres van a la empresa. La escuela lo que hace es articular con el consejo escolar.
Está bien. ¿Esto ya está en funcionamiento o pues espera que en los próximos días esté en funcionamiento?
Mira, la verdad, yo te vuelvo a decir, con la empresa de transporte no me he juntado. Uh-huh. Yo entiendo que debe estar en funcionamiento, quizás con renovación de credenciales, pero a la brevedad voy a poner al tanto de la cuestión a ver si hay alguna dificultad.
Bueno, después cualquier cosa lo volvemos a llamar para poder hablar de esto.
¿Cómo y no? ¿Cómo no?
Una última pregunta es en relación a infraestructura. ¿Cuáles son las obras más importantes que ustedes están trabajando, que se están evaluando para el año 2012?
¿Para el transcurso de este año?
Sí.
Mira, no hay... A ver, un criterio fue no trabajar en grandes obras, sino por ahí en obras más pequeñas en cuanto a magnitud que ayuden a solucionar problemas. Por ejemplo, lo que es filtraciones, hay escuelas que tienen rajaduras, por ahí, no sé, hoy me viene a la mente, estamos trabajando con el jardín 904. Uh-huh. Un jardincito, el número 4 del distrito, te imaginas que tiene sus años y hoy amerita una intervención urgente, así que estamos trabajando sobre eso.
¿De qué barrio es el 904?
De La Victoria, a la vuelta de la escuela número 36. Pero bueno, trabajamos, ya te digo, sobre las cuestiones que hoy representan una dificultad para el dictado de clases.
Muy bien. La última, le agrego una más. El 958.
La última
porque me acordé del 958, que realmente me acordé de la inauguración y también cuando dejó de funcionar. Y también sí, recuerdo cómo a partir de agosto, septiembre, funcionó con normalidad.
Sí.
¿Empezó normalmente las clases?
Sí, ya tengo entendido que sí.
Muy bien. Muchísimas gracias, Gabriel del Río.
No, por favor.
Hasta luego. Gabriel del Río es presidente del Consejo Escolar de Moreno, nos explicaba las tareas que están desarrollando. También le preguntamos acerca del boleto estudiantil, porque sabemos que es una dificultad que tienen los padres y también los niños y jóvenes a la hora de poder adquirir el boleto estudiantil por los trámites que se tienen que hacer, largas filas en la empresa La Perlita para obtenerlo, y generalmente se extiende un poco más, no a partir de marzo se tiene el boleto estudiantil, sino a partir de abril. Seguramente estaremos averiguando esto en las escuelas para tener más información y poder compartirlo con ustedes. 33 minutos pasaron de las 9 de la mañana, llegó el momento de la tanda. Enseguida regresamos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de Comunicación.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Basta, 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 basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La calle a la calle. La calle a la calle.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
¿Está
Llega el momento de las noticias alternativas en FM Moreno. Estado de Asamblea Permanente. Los trabajadores de Monza, línea 60, se han declarado en estado de asamblea permanente en rechazo a los despidos, la falta de pago, la flexibilización y el mal servicio a los pasajeros. Esto se nota cuando en vez de salir 54 unidades por la cabecera a Constitución, salen 26 unidades, ocasionando el malestar de los pasajeros contra los choferes y también esto fue denunciado en varias oportunidades por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Fuente, Agencia Rodolfo Walsh.
Integrantes de ATE Sur fueron citados a tribunales por una causa iniciada por Raúl Magallanes. La citación judicial a dirigentes de ATE Sur en una causa iniciada por Magallanes por calumnias e injurias muestra la decisión de perseguir a los que luchan para que este personaje no esté en ningún cargo público y sea investigado y enjuiciado. Obligado a renunciar dos veces en menos de un mes, quizás confiando en la impunidad que hasta ahora tuvo, Magallanes intenta una batalla judicial contra los compañeros de ATE Sur que fueron citados a tribunales el jueves 22 de marzo. La fuente de esta información, la agencia ANRED.
Presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Se realizará la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Cámara de Diputados de la Nación hoy, martes 20 de marzo. La iniciativa, que cuenta con la firma aval de más de 40 diputados nacionales, propone despenalizar y legalizar el aborto para que toda mujer que así lo requiera sea atendida por el sistema de salud tanto público como privado y las otras obras sociales del país hasta las 12 semanas de gestación y sin límite de tiempo en las actuales causales que contemplan el Código Penal, que sería el peligro para la salud o la vida o violación. Esta información llega a nosotros a través de Red Eco Alternativo.
Comienza el bachillerato popular Mocha Celis. Se inauguró en la ciudad de Buenos Aires el primer bachillerato popular para personas travestis, transexuales y transgénero Mocha Celis. El proyecto apunta a que las personas trans puedan finalizar, retomar e iniciar sus estudios desde un método colectivo que respete la expresión de género que eligieron y que no esté cimentado sobre una educación heteronormativa. La necesidad de un bachillerato específico nació porque una serie de estadísticas y estudios venían demostrando que las tasas de abandono escolar entre las personas trans eran altísimas. Durante la adolescencia, cuando se empieza a dar este proceso de transición, muchas de estas personas son expulsadas o excluidas del sistema educativo con las consecuencias que esto trae, la dificultad de conseguir empleo. Muchas veces hay expulsión por parte de sus familias que no comprenden la situación por la que están pasando, expulsión de la escuela y terminan en redes de prostitución forzadas a elegir ese camino como una manera para sobrevivir. Esto decía la gente del bachillerato popular Mocha Celis a la agencia de noticias Contrapunto.
Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. We'll be right back.
Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. En un instante llega Fernando Choa aquí para compartir más información. Antes te comento que la temperatura es de 20 grados centígrados, la humedad del 88% y la sensación térmica 19 grados. Ya está Fernando en los estudios. Buen día, Fernando, ¿cómo estás?
Buenos días, Cintia. Le vamos a dar continuidad en el día de hoy a una noticia que fue parte del récord informativo en las últimas semanas, que es el déficit habitacional y también la necesidad de las familias por ocupar tierras y tener su techo propio y su lugar para habitar. Está en comunicación telefónica Marina del barrio La Porteña. Ustedes recordarán lo que sucedió semanas atrás cuando los vecinos de La Porteña 1 y Porteña 2 se movilizaron a la Municipalidad de Moreno buscando una respuesta concreta a las promesas de Mariano Hues, en aquel momento candidato a intendente, ahora jefe comunal. Así que está Marina para contarnos qué está sucediendo, recordando que la respuesta del IDUAR había sido hacer un censo a través de los trabajadores sociales para determinar las necesidades de esta familia. Marina, Fernando te saluda, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo está la situación en el barrio La Porteña? ¿Se está haciendo este trabajo por parte de los trabajadores sociales de hacer este censo?
Sí, se empezó a trabajar un día sábado, se continuó un día jueves, volvieron a bajar el sábado pasado y esta semana vuelven a bajar a hacer el censo social en cada domicilio de cada persona que habitó un pedazo de tierra.
Y mientras se está haciendo este censo, ¿qué sucede con las familias? ¿Están en el predio? ¿No están en el predio?
Algunas familias no están en el predio y otras sí, porque ya tienen desalojo. Ellas están desalojadas porque obviamente que los dueños del alquiler se enojaron muchísimo y no quieren hacer alquiler más, entonces se quedaron afuera, en la calle prácticamente.
Es decir, que estas familias que están en la calle en estos momentos están en el predio.
Están en el predio, no te digo que tenga una casilla espectacular, están armadas con chapas, con lonas, porque la necesidad de la gente es de ahora. O sea, mucho tiempo no pueden estar esperando tampoco.
Cuando estuvimos en el lugar, estábamos cerca de la zona de la quema. ¿Estas familias están cerca de ese lugar, entendiendo los altos grados de contaminación y de basura que se tiran en ese lugar y las enfermedades que genera?
Las familias están habitando ahí en el medio de la quema. Una de las chicas que se salió de la casita, es una de las que vos visitó el reportaje, Laura, está habitando ahí en el medio de la quema.
Y ante esta situación, ¿qué acción hacen las trabajadoras sociales o la misma Municipalidad de Moreno? Porque estamos hablando de que hay una necesidad que lleva a estas familias a estar en ese predio cuando no están las condiciones de salud, las condiciones de higiene para estar en ese lugar habitando.
Bueno, ellos supuestamente, ellos es terminar el censo social, después se nos pasa a seguir. Hay gente que espera y gente que no va a esperar. Ya te digo, ya había una criatura internada por el tema de las muros que hay, la mamá está limpiando su terreno, que está todo lleno de grano y ya está internada en el hospital de Moreno. O sea, son casos muy muy importantes que lamentablemente no nos tienen en cuenta. Yo a la señorita Carolina de Iduar, de la asistente social, yo le dije que si podía bajar un hospitalito o algo acá, porque hay gente ahí que está descompuesta, están con diarrea, está lleno de grano, están con vómitos, por lo menos para que nos asistan, porque la sala de la Victoria no, nunca tiene médicos.
¿Y qué le mencionó la funcionaria?
Que lo iba a ver.
¿Eso le mencionó?
Eso después lo iba a ver, sí. Y ese después lo voy a ver, lamentablemente yo soy una criatura internada.
Marina, una de las preguntas que te quiero preguntar es, ¿Qué tiempo determinó el IDUAR para este censo y qué acción acompaña a este censo? Es decir, ¿ingresan a la idea del loteo populares? ¿Van a ubicarlas en otros predios? ¿Cuál fue concretamente la propuesta del IDUAR?
Bueno, aquí no nos dieron tiempo, o sea, dijo que lleva su proceso. Por más que hagan el censo social, gente se va a quedar acá en esta toma de terrenos. No se quiere ir a otro lado. Prácticamente es casi la gente del mismo barrio, de La Porteña 2, que agarró y habitó esas tierras, ¿entendés? Que agarramos un pedazo de tierra. pero por más que hagan el censo social, no quieren ni vivienda, ni que se lo lleven a Estado. Ellos quieren acá, acá.
En este proceso, que es un proceso que mencionaron desde el IDUAR, ¿se determinó ya el armado de la estructura barrial en el predio?
No, lo hicimos los propios vecinos.
Es decir,
los propios vecinos se juntaron, le marcaron la calle, limpiaron la calle, se armó una manzana de 22 lotecitos cada uno, como porque era, o sea, esto es cuando se agarró al tuntún, a la rapidez. Uh-huh. Entonces, por coordinación vecinal, se fueron armando manzanitas. En esa manzana, a través de un croquis de una manzana de catastro, se armó una manzanita y se repartieron los lotes de una familia cada uno. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que el día de mañana esta necesidad de la familia iban a querer habitar. No podían habitar así nomás, entonces, sin tener salida para ningún lado. Entonces, fue la coordinación vecinal de armar las calles y las manzanas de Planica.
Es decir, que ustedes mismos diseñaron el barrio, no la Municipalidad de Moreno.
Claro. O sea, les facilitamos el trabajo, como quien dice también, porque cuando tengan que venir a marcar, ya está todo marcado.
Este censo que señalaba que se está haciendo, ¿también se está realizando en la Porteña 1? Porque recordemos que la situación se vive en la Porteña 1 y la Porteña 2, que es el mismo predio, pero nada más que dividido en esta zona.
Yo de la Porteña 1 no tengo información, yo me manejo con gente de la Porteña 2.
No hay información si se está trabajando de las mismas características por parte del IDUAR.
La verdad que ni idea. Yo quiero dejar en claro eso. La Porteña 1 dialoga de otra manera y la Porteña 2 dialoga, como tiene que ser. Tampoco ser prepotente. Por eso quiero que se... Yo soy representa a la Porteña 2.
Pero recuerdo que la primera vez que nos conocimos haciendo una entrevista, estaban haciendo una movilización juntos, la Porteña 1 y la Porteña 2.
Sí, pero nadie los fue a buscar a ellos, ellos vinieron a nosotros.
Está bien, pero en esa situación se estaba reclamando que se cumplan las promesas de Mariano Hues. ¿Qué sucede con esto?
Yo sigo peleando por eso, representando a la gente de la Porteña 2. La Porteña 1 no sé cómo se está manejando ahora.
Está bien, Marina. Lo que yo consultaba es, al tener en cuenta las características que es la misma necesidad, tener un pedazo de tierra por parte de las familias que están en el lugar, la pregunta iba orientada al IDUAR, cuando empieza a dar estas propuestas. Imagino que debe haber sido una propuesta global, en el sentido de que ingresen estas familias al loteo popular con servicios. Se ha mencionado, me decías que no hay fechas, sino que es un largo proceso, ¿reuniones con el IDUAR para ver y agilizar esta situación en el barrio La Porteña?
Es un largo proceso, la respuesta que nos dieron ellos, un largo proceso porque dijeron, sí, hay deuda, hay una deuda muy grande hacia la municipalidad de impuestos y todo. Eso estaba en juicio y bueno, voy que lo enjuicio cuánto tardan. Pero por ese motivo de que este dueño, supuesto dueño, tiene mucha deuda con la municipalidad, ahí entraría el proyecto de lote con servicio para la gente que agarra un paso de tierra de este lado.
No me gusta hacer futurología, pero imaginemos que se prolonga el tiempo, se extiende el tiempo y empieza a aumentar las necesidades de familias que son desalojadas de los alquileres que vienen realizando y que no tienen un lugar. ¿Qué va a suceder con ustedes? ¿Piensan esa situación que podría pasar?
Sí, pensamos, pero bueno, estamos todos juntos para la lucha.
¿Es decir?
Estamos todos juntos. O sea, la gente que está habitando ahora, al IDUAR está informada, porque yo la avisé al IDUAR. Uh-huh. Mirá, tal familia que vivía en tal dirección, no está nada, fue desalojada y tuvo que venir a habitar el pedazo de tierra acá abajo. Entonces la respuesta de ellos fueron, cuando hacemos todo el censo social, a lo último va a venir a visitar las casitas que están acá en el medio de los predios.
Esa fue la respuesta del IDUAR.
Sí.
Bueno, Marina...
Es más, te doy una última información, que hace poco apareció supuestamente un chino haciéndose dueño de todo.
Es decir, apareció una persona diciendo que era el dueño de esos terrenos.
Claro, sí.
Y al decir...
Y apareció con carpetas, todo diciendo que era el dueño de todos los predios de 13 hectáreas. Cuando yo llamé al IDUAR y le comenté esto a la señorita Carolina, me dijo, no, dice, porque siempre van a aparecer unos vivos, que no nos movamos y que no nos llevemos la puerta. Y si ya aparece de nuevo, le digamos que vayamos y planteemos este problema delante de ellos, de la gente del IDUAR, con el señor de la gente.
Es decir que el IDUAR sabe de esta situación que se repite en otros predios, de que se acerca una persona y dice ser el dueño.
Sí, ya sabe.
Y ante esta situación, ante esta situación que usted me está describiendo, la persona que se presentó en el lugar, sí, diciendo que era dueño, ¿qué, quiso venderle esos predios a las familias que estaban ahí?
No, los regalaba. Había 5 familias habitando sobre la ribera y les dijo de que si se encargaban de sacar los hilos todo de la gente anterior que tomó, de la gente que tomó los terrenos, les regalaba un terreno a cada uno.
Ah, se los regalaba.
Se los regalaba por hacerles un favor.
Y ante
y
esta...
la gente, la familia, ellos dijeron, no, si la necesidad es de todos nosotros, nos vamos a tocar, ¿por qué vamos a tocar los hilos de los demás? No, y si se comprometían ellos en decirle sí, bueno, nosotros hagamos los hilos, le regalaban un terreno a cada uno, y eran 5 familias sobre la ribera.
Y el Eduard, ¿qué les mencionó? Que si vuelve a suceder esto, le avisen.
Claro, y que yo como referente de acá del barrio de la Porteña 2, lo presione al hombre, que se llama Huerto, supuestamente, y vayamos a Oliver a hablar con Verafón, para ver y verificar si era realmente ese el dueño o no. Porque tenía, en la carpeta tenía papeles del año 83, supuestamente que el último impuesto que pagó, que, oh, todo nuevito, como recién hecho de computadora, sí, todo nuevito, no tenía ni color de viejo.
¿Y el Iduar delegó de alguna manera la investigación a los vecinos?
Sí, sí, están investigando igual. Yo le dejé el número de teléfono de este hombre, están averiguando, hasta ahora no me llamaron para decirme, mirá Marina, sí es el dueño, o mirá Marina, no es el dueño. Lo están averiguando, igual me dijo Carolina que no nos movamos de ahí, que mantengamos cuidando los predios, porque puede aparecer un vivo, al saber de que esto está en un trabajo de proyecto, puede aparecer un vivo haciéndose pasar por los dueños. Por eso, cuando vuelva a venir, me dijo de que lo citemos allá en el lugar.
Marina, ya un abrazo y gracias por la entrevista. Hasta luego.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Chau, chau.
Ahí escuchábamos a Marina, una de las vecinas del barrio La Porteña. Recordará, Cintia, que se habían movilizado hace semanas atrás a la Municipalidad de Moreno, barrios de La Porteña 1 y La Porteña 2, para encontrar una respuesta a las promesas de campaña que era un pedazo de tierra. Luego estuvieron aquí visitándonos las vecinas y Marina también, contando las respuestas del lugar, que siguen siendo las mismas, es decir, se está haciendo un censo. Las familias que han sido desalojadas de los alquileres, que no han podido mantener económicamente el pago, están en el predio, el Iduar está avisada de esta situación, y lo que ha señalado es, se realiza el censo con las familias que estaban ya seleccionando los lotes, y con estas familias que ya están en el predio, se hará la última instancia del censo.
Fernando, vamos a tener también para escuchar en la mañana de hoy qué pasa en Ayelén, en estas tomas consecutivas que se dieron en los últimos días. La Porteña fue uno, como bien decías vos. También sucedieron hechos en Villanueva. La emergencia habitacional, también la necesidad de la tierra para las personas que no pueden, como bien decías vos, seguir pagando los alquileres o ni siquiera tienen acceso a la posibilidad en algún momento comprar algún terreno. Esto es totalmente inaccesible, así que aparte de La Porteña estaremos hablando de lo que está pasando o lo que pasó en la toma a Ayelén, donde las tierras eran del obispado, y cuál fue la resolución que tomó la Municipalidad de Moreno y llegó a un acuerdo con los vecinos.
Hay un dato que unifica lo de Ayelén con lo que sucede en el barrio La Porteña, es primera instancia la respuesta por parte de la Municipalidad de anotarse a esta propuesta de loteos con servicios, pero luego también la aparición de los vivos que quieren usar la necesidad. Recordaba cuando te escuchaba atentamente y también realizaba la entrevista con Marina, lo que sucedió en Ayelén, que se acercó una persona diciendo que era la dueña de esas tierras y quiso vender esos lotes a las familias que luego, de reuniones con el obispado, empezaron a visualizar quién era el dueño de esas tierras. Aquí en La Porteña, lo que nos estaba contando Marina, se acercó una persona de origen chino con papeles que determinaban que era dueño de ese terreno, de esos lotes, lo que llevó a los vecinos a informar al Iduar, y el Iduar tomar los datos y delegar a las familias que, si aparece de nuevo, le avisen para hacer la investigación correspondiente. Pero la característica era que no se los quería vender, sino que regalaba a 5 familias pedazos de lotes. Esto sucedió el fin de semana, nos decía Marina.
59 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Esto es Recorte Informativo. Enseguida regresamos. ¡Documento!
Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego.
Recorte Informativo. El otro periodismo.
¿Cómo fue el desalojo? ¿Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos lugares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Recorte informativo por FM Moreno
90.1.
Estación de información. FM Moreno.
FM Moreno.
90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos.
Merchandising.
GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta.
Gráfica Under.
4644-5556.
Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Quizá era muy cierto que tal es no.
茶の桑田家ティリンゲンツツキカラニャティリンゲンツツキセラモイシェルトケトアレスナトラリタノスクチャポレペチスマレクチャノ桑田Tiringensi tziki karania Tipi tipi male Anixa pechu erontonia
Muchas gracias, Paco Urondo. Sirve y me inclino ante tu palabra, luz de mi pensamiento. Abrirán las puertas, dejarán entender. Los artistas, los intelectuales, siempre han sacudido el polvo de la realidad. Descubrieron caminos, emancipaciones que no siempre lograron recorrer. Era prematuro en algunos casos, en otros fue distinto. Convengamos. Otras palabras son bajar la corredera de la mira, buscar con el guión y dar justamente sobre algo que puede moverse. Un bulto, un meneo a menos de 100 metros de tu corazón vulnerable, también enemigo. La suerte ha dejado aquí de andar fallando. Se encendió la luz y pudo verse el caos, las flagrancias. Esa mano allí, esta codicia, el miedo y otras mezquindades se pusieron en evidencia y el amor no aparecía por ninguna parte. Recompuestos de la sorpresa, rendidos ante los hechos, nadie pudo negar que en este país, en este continente, nos estamos todos muriendo de vergüenza. Aquí estoy perdiendo amigos, buscando viejos compañeros de armas, ganándome tardíamente la vida, queriendo respirar trozos de esperanzas, bocanadas de aliento, salir volando para no hacer agua, para ver toda la tierra y caer en sus brazos.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Información en este caso que brinda la Municipalidad de Moreno, dice: obras públicas, se cerrará por obras la intersección de las calles de La Vega y Alcorta Sur. La Municipalidad de Moreno informa a la comunidad que desde el martes 20 al martes 27 de marzo el cruce de las calles Mariano y Luciano de La Vega y Alcorta Sur estará cerrado para el tránsito vehicular debido a las obras de desagües pluviales que complementan la construcción del túnel que atraviesa las vías del ferrocarril Sarmiento. Esto informa la Municipalidad de Moreno en su página principal. Ya está en línea el columnista de los días martes, estamos hablando de Oscar Martínez, que es del Taller de Estudios Laborales. Oscar, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Ayer nos preguntábamos con un compañero en materia de lo que es inflación y productividad, vamos al supermercado y porque lo vemos todos los días, una cuestión de ir a comprar, y los precios aumentan, la inflación crece.
Indudablemente.
Por parte de la presidenta se habla de que es necesario, y esto también llevando adelante las políticas económicas, aumentar la productividad. Entonces nos preguntamos, las ganancias aumentan, los precios también aumentan, es decir, que hay más ganancias. El poder adquisitivo de los trabajadores baja ante la gran inflación. ¿Dónde quedamos nosotros en todo esto y también cómo pensar, sabiendo que se ha establecido en las paritarias un piso del 17% aproximadamente? Con todo esto, evidentemente los trabajadores estamos perdiendo, pero ¿cómo podemos analizar esta situación?
Bueno, me parece que hay que separar dos temas, ¿no? Uh-huh. Uno es el de la inflación, que es indudable, que tiene que ver con este reacomodamiento de precios productos fundamentalmente de los grupos más concentrados, y que, bueno, que lleva a otros a sectores empresarios con menos peso también a aumentar, pero que no tiene nada que ver con este discurso de que es el aumento de salarios el que lleva a la inflación. Eso es una mentira.
Digamos. Es dar vuelta a las cosas.
En realidad los trabajadores venimos peleando atrás del aumento de precios. Pero lo que sí yo creo que tiene mucho más tela para cortar y para discutir es este discurso de la necesidad de aumentar la productividad. Uh-huh. Porque este discurso, si uno recuerda, digamos, cuando Cavallo ató cualquier aumento salarial a aumentos en la productividad, y cuando esto mismo se repetía bajo la dictadura, es un argumento muy viejo. Los trabajadores vienen sistemáticamente aumentando la producción. Claro. Porque el término productividad es muy engañoso, ¿no? ¿A qué le llamamos productividad? ¿A que un trabajador se trabaje más rápido y arriesgue su vida o su salud, ¿no? O no pueda descansar? Entonces, la productividad puede medirse de dos lugares: de mejorar los procesos productivos, incorporar tecnología, tener un desarrollo propio, que eso implica inversión empresaria, uh-huh, o lo que se hizo históricamente en Argentina, que es recargar todo el peso de aumentar la producción por trabajador en los trabajadores. ¿Cómo? Que un trabajador haga el trabajo de dos, que se aumenten los ritmos, que se bajen las condiciones de seguridad para que los trabajadores sigan aumentando la producción. Entonces, bueno, el eje en Argentina, siempre que se habló de aumentar la productividad, ha sido sobre un mayor esfuerzo, sobre un mayor ritmo, sobre un mayor desgaste de los trabajadores. No con inversiones reales, con inversiones legítimas por parte de los empleadores. Entonces, primer tema, deslindemos qué queremos decir con esto. Uh-huh. Segundo, los trabajadores, si uno mira cualquier estadística, vienen aumentando la productividad en forma brutal en las últimas décadas. Es como que cada uno nos plantea de cero, bueno, le podemos aumentar el salario, pero se aumenta la productividad. Uh-huh. Y hacia atrás, que los trabajadores han aumentado, pero a niveles del 30-40% de la productividad, eso no se recompensa.
Sí, entonces ahí estaríamos hablando cómo se distribuye.
Claro, acá lo que estamos hablando es que en realidad los trabajadores han aumentado la productividad, por lo menos, lo de la productividad, viste, yo diría, han aumentado la producción por trabajador. En este uh-huh. país creció la producción por trabajador en una forma brutal en las últimas décadas. Uh-huh. Ahora bien, ese aumento en la producción por trabajador, ¿a dónde fue a parar? Y es lo que vos decís. En realidad va a parar fundamentalmente al bolsillo de los empresarios, uh-huh, fundamentalmente de los grandes grupos económicos. Ahora, siempre que los trabajadores piden aumento de salario, nos dicen sí, sí, pero primero tienen que aumentar la productividad.
Sí, fíjate vos también que cuando uno escucha los discursos hoy es necesitamos mayor esfuerzo, necesitamos que acompañen. Creo que está vinculado con esto que estabas planteando recién también.
Sí, en realidad uno podría hace un análisis histórico de los discursos y es siempre el mismo, ¿no? Uh-huh. Digo, en los 90 fue transparente, porque fue por ley. No estaba permitido ningún aumento salarial si no iba acompañado de una supuesta aumento en la productividad. Así fue por ley. Ahora, bueno, no es por ley, pero se dice. Pero siempre, el problema está que el esfuerzo recae en los trabajadores. Y siempre nos ponen como en la línea cero. O sea, le daríamos aumento, o poder darse un aumento de sueldo si hay un aumento en la productividad. Ahora, el brutal aumento de la productividad del pasado, eso ya no existe. Eso ya solo es propiedad de los empleadores. Entonces, acá sí que hay una mentira brutal, ¿no? Una mentira flagrante que es, históricamente los trabajadores vienen aumentando la producción. Históricamente los trabajadores, esto es mucho más claro de percibir en la industria, pero también podríamos ver la cantidad de alumnos por docente, la cantidad de pacientes uh-huh. por enfermera, ¿no? Pero la industria es mucho más claro. Si uno mira la producción automotriz,
aumentó tanta cantidad.
Es impresionante. Bueno, ¿dónde fue a parar ese aumento de la riqueza? ¿Dónde fue a parar ese aumento de la producción? Todo eso es ganancia que se apropiaron los grandes grupos o que se transfirió a los organismos internacionales, ¿no? El pago de la deuda y cosas por el estilo. Entonces, ese argumento es absolutamente falso para decir, ¿podremos dar aumento de salarios? Sí. En realidad habría que dar aumento de salarios por todo lo que se ha aumentado uh-huh. en el pasado. Ahora, discutir la inflación actual por el aumento de salarios es la otra gran mentira. Es decir, acá lo que hay es por un lado una posición monopólica en sectores centrales, ya sea de la producción industrial pesada, sea de los alimentos, bueno, obviamente los monopolios de los servicios públicos, ¿no? En este país se sigue concentrando y centralizando la economía y además cada vez más en ese sector tienen peso los grupos transnacionales. Uh-huh. Bueno, ellos son los fijadores de precios. Digo, para pensar en cuestiones que nos afectan cotidianamente, como es los alimentos, los lácteos, por ejemplo, ¿no? En realidad son 3, 4, 5 empresas las que manejan todo y la que fijan los precios. Y la que, incluso para burlarse del público, te sacan una nueva leche con un verso nuevo, un nuevo yogur con un verso nuevo, para aumentar el precio y que esto aparezca que no es un aumento de precio, sino que es un producto nuevo. Digo, pero ahí, en realidad, la inflación no es una responsabilidad de los trabajadores, sino que tiene que ver con un nivel de concentración de la economía y con una falta de control de la estructura de costos y de precios internos, que bueno, hasta que eso no se haga, la verdad que, bueno, seguiremos en esta trampa, ¿no?
¿Cómo podríamos, o si podemos definir como salarios de pobreza los que tienen hoy los trabajadores en la Argentina? Pregunto esto porque se dan cifras y uno en la vida cotidiana entiende que se necesita mayor cantidad de dinero de lo que dice el gobierno para poder sostener una familia. Hablamos de salarios de 2.500 pesos, 3.000 pesos. ¿Podemos calificarlos como salarios de pobreza?
Bueno, a ver, hay una de las cosas que ha pasado el último tiempo es que efectivamente hay un nivel de dispersión salarial grande. Hay gremios que están ganando como promedio, te diría, 6.000, 7.000 y otros que están muy por debajo. Quedan pocos gremios con salarios de 2.500 pesos, pero aquellos que están en 3.500, 4.000, te diría que, de todos modos, son salarios absolutamente insuficientes. Sí, son de pobreza. Descartemos ya las cifras oficiales, por uh-huh. dos motivos. En primer lugar, porque el Estado no mide una canasta. Todo el mundo habla de la canasta familiar. El INDEC no mide canasta familiar. INDEC lo que mide es línea de pobreza. O sea, sería el piso por el cual, si estás por debajo de eso, sos pobre. Y eso los trabajadores no tenemos por qué aceptar como piso la pobreza, ¿no? Y después, en realidad no hay una medición que uno pueda decir cuál es realmente, qué sería necesario para vivir, porque ahí entra también una discusión política.
Claro.
¿Qué consideramos como necesario para vivir?
Claro.
¿Se entiende?
Sí. ¿Es la comida solamente? ¿Es donde vivir?
Claro,
¿la salud? ¿La educación?
¿Qué aceptamos? ¿Solo una vida de supervivencia?
Uh-huh.
¿O aceptamos una vida digna que te permita, no sé, algún día ir a comer afuera, algún día ir al cine, tener vacaciones, ¿no? Yo primero creo que no hay que caer en la trampa de hablar, de decir, bueno, el salario, los trabajadores y pobreza. La discusión tiene que ser cuál es el salario digno para un trabajador. Ahora, si uno ve los salarios, en primer lugar tiene que decir que a partir de los años 90 se ha dado una dispersión, ¿no? Un abanico de salarios muy fuertes, que como bueno decíamos en programas anteriores, ha habido una recuperación parcial en relación al 2001, esto es innegable. Los salarios ya, tengo acá enfrente un cuadro, ¿no? Donde es como subterráneos que tienen un promedio de un trabajador con 10 años de antigüedad de 7.800 pesos, uh-huh. El transporte de larga distancia 6.100 pesos, químicos 6.300, hasta otros como la construcción, que el salario promedio es 3.400, ¿no?
Claro.
O comercio, que es 4.500, y esto como promedio, después tenés sectores que están muy por debajo.
Uh-huh.
Ahora, dado los aumentos de precios, si uno supone que hay un solo miembro de la familia que es el sostén, o un miembro más, alguien que aporta con trabajo part-time, esto solo permite la supervivencia.
Sí, claro.
No hablo en el caso de los gremios como que a partir de sus luchas y de su capacidad, de su relación de fuerza, han logrado tener salarios de 8.000 pesos, que estas cosas también hay que tenerlas muy en cuenta, porque yo las he escuchado. ¿De qué se quejan? He escuchado a usuarios decir, ¿de qué se quejan si ganan como 8.000 pesos, como 7.000 pesos? Un valor así, comparado con lo que ganaban los trabajadores en Argentina históricamente, es bajísimo. Y además, ¿qué te permite? Sí, te permite vivir todos los días y tener un pequeño gusto. ¿Eso es un pecado? Que un trabajador llegue a fin de mes sin problema y que hasta pueda comprarse algún electrodoméstico o pueda ir al cine una vez al mes, ¿es pecado? Planteo esto porque entre los propios trabajadores a veces está esta discusión, ¿no? ¿De qué se quejan? ¿Por qué salen a pelear los telefónicos? ¿Por qué salen a pelear los de subte? ¿Por qué salen a pelear los químicos con los sueldos que tienen? Hay que decir al revés, tienen los sueldos que tienen porque han salido a pelear.
Uh-huh.
Y hay que romper con esta visión de que el que gana mejor en realidad no tendría que quejarse, ¿no? En realidad tendría que quejarse mucho más y que gana menos.
Oscar, ¿sabes qué pienso también en aquellos que nosotros ponemos cifras, ¿no? Recién vos compartías con nosotros. Pero los trabajadores en negro y no registrados.
Bueno.
Es la gran cantidad de trabajadores en estas condiciones, la verdad que no llega a ganar ni 5.000 ni 6.000 pesos, está por debajo de los 3.000 pesos.
No, los trabajadores, te diría que hay un sector fundamentalmente de trabajadores en negro,
uh-huh.
Vinculados al comercio, a la construcción, a servicios personales, como cosas de cadetería y cosas por el estilo, que indudablemente está muy por debajo.
Claro.
Muy por debajo.
Que esas son las cifras que por supuesto no van a estar porque no están registradas, pero que nosotros conocemos que son parte de la realidad. Aquí hay un compañero también que quería realizarte una pregunta, estaba Bernardo en el estudio.
¿Qué tal, Oscar?
Sí,
buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Habíamos hablado la semana pasada. Yo te quería preguntar, ¿qué relación ves vos entre esto que estábamos hablando, el compromiso que hay de los haberes de los trabajadores en relación a la productividad? ¿Cómo se relaciona con esta estrategia de ciertos sindicatos de que apuestan a participar en las ganancias de las empresas?
A ver, la lucha por participar en la ganancia de las empresas es correcta desde una perspectiva. Bueno, tiene que ver con el tema de, en cierto modo, decir, bueno, alguna forma de control obrero. ¿Cuáles son los niveles de ganancia? Esto lo hemos generado nosotros, ¿cómo lo repartimos? Pero esto sí es presentado en la perspectiva de control de las empresas, ¿entiendes?
Sí.
Otra cosa es si esto es presentado como somos socios de la empresa. Porque hay empresas que ya tienen un mecanismo de supuesta participación en las ganancias y en realidad es una suerte de bono o plus a fin de año bajo el argumento de, bueno, pero no hagan huelga, trabajen más, rindan más, así ganan más a fin de año, ¿no? Creo que hay que diferenciar entre esta visión de ser socio de las empresas o un argumento que diga, bueno, no, en realidad vamos a, abramos los libros de las empresas, veamos cuánto ganan realmente y discutamos qué parte nos toca. El argumento tendríamos tener una parte de las ganancias empresarias, que es lo que se puede exigir bajo el capitalismo, ¿no? Es el límite. No está mal de acuerdo a la perspectiva en que lo incluyas, digamos, ¿no? Si es de control obrero o la esto que había dicho, ¿no? No me acuerdo cuál dirigente de la UCD, si es de proletarios pasar a propietarios, ¿no? Creo que fue María Julia.
Es difícil imaginar que en el sistema capitalista los empresarios cedan el control de la producción por más fuerza sindical que haya.
No, yo no digo ceder el control de la producción, pero sí poder saber realmente cuánto ganan y de eso poder discutir realmente cuánto es lo que se lleva el trabajador, ¿no? Hay varios proyectos, fundamentalmente uno, ¿no?, del tema de esta distribución de las ganancias, y es una negativa tajante de las empresas, porque en última instancia, si uno piensa que tienen que distribuir las ganancias, hay que ponerse a ver cuáles son sus ganancias. Y habría que abrir los libros, ¿no?
Claro.
Cosa que niegan absolutamente, porque no solo tienen ganancias fabulosas, sino que las evaden, las niegan, ¿no?
Sería como un control en tanto auditoría, casi.
¿Cómo?
Un control obrero, pero en el sentido de auditoría de la empresa.
De poder saber si realmente cuál es el nivel de ganancias, que es otra cosa que tendría que hacer el Estado, ¿no? Realmente conocer la estructura de gastos y de ingresos de, por lo menos, los sectores monopólicos para poder discutir un control de precios.
Oscar, te agradecemos muchísimo la comunicación. Nos encontramos nuevamente la semana próxima.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo grande. Oscar gracias. Martínez es del Taller de Estudios Laborales. Hablaba con nosotros de inflación y productividad, haciendo definiciones claras acerca de cuáles son las palabras a través de las que nos quieren engañar cuando hacía mención a la productividad. Siempre los trabajadores vamos por detrás. Y aparece el argumento, bueno, si hay mayor productividad puede ser que haya mayor aumento. Cuando nosotros ya desde el trabajo, desde la explotación, ya produce mayor cantidad que debería haber mejorado la calidad de vida de los trabajadores, pero esto no es así. Las ganancias van a un solo destino.
Sí, que es un discurso que lo que hace es ocultar el aumento permanente de la productividad que generan los trabajadores.
Exactamente. 28 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Esto es Recorte Informativo. Enseguida regresamos.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
basta, basta, basta.
Basta de hambre y aumentos.
Basta, basta,
basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo. El otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1.
Estación de información.
Momento de titulares internacionales en Recorte Informativo. Policía de Nueva York vuelve a arremeter contra movimiento Occupy Wall Street. La policía de la ciudad de Nueva York arremetió nuevamente este lunes contra manifestantes del movimiento social Occupy Wall Street, quienes se encuentran protestando desde hace 6 meses contra el sistema económico que impera en la nación del norte. Hoy nos sentimos más recargados que nunca. Si lo que pretenden es intimidarnos, no van a lograrlo. Hace 6 meses que nos plantamos por primera vez en el Parque Zuccotti para decir basta a los abusos de los bancos y este movimiento no tiene marcha atrás, afirmó a la prensa internacional el portavoz de la organización Mark Bray. El fin de semana, la policía detuvo por lo menos a 75 manifestantes en el Parque Zuccotti, donde se reunieron para celebrar los 6 meses en los que el movimiento se mantiene en la lucha. Hasta el momento, la policía de Estados Unidos ha encarcelado a más de 6.500 activistas en unas 110 ciudades desde que se inició el movimiento Occupy el 17 de septiembre de 2011. El movimiento surgió como rechazo ante las desigualdades económicas y la codicia de las grandes corporaciones estadounidenses. Desde entonces, los activistas han exigido al gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, acciones favorables a la clase trabajadora. Fuente América 21.
Y
Gobierno y mineros informales de Perú retoman diálogo. El diálogo entre el gobierno peruano y mineros informales de ese país continúa este lunes. Luego del conflicto que dejó 3 muertos la semana pasada, buscan una solución a la actual situación laboral de los mineros tras la prohibición de su actividad. La instancia de negociación de este lunes apunta a la oferta de facilidades para la formación de los trabajadores mineros de la región peruana de Madre de Dios, como así también a la presentación por parte del Gobierno Nacional de alternativas económicas y sociales para dichos operativos de esa parte del sur del país. Vale recordar que el gobierno peruano sancionó 5 decretos legislativos que fiscalizan y sancionan con hasta 10 años de cárcel la participación de la minería informal. El rechazo de esta decisión por parte de la Federación Minera de Madre de Dios realizó una protesta el pasado miércoles, en la cual fue reprimida por la policía y hubo 3 muertos y más de 30 heridos. Cabe señalar que pese a la alta contaminación que produce la minería informal, se trata de la única salida laboral que poseen los trabajadores afectados de Madre de Dios. Fuente: Agencia Pulsar.
Recomienza batalla hídrica entre Engobés y gobierno panameño. La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional Panameño puso hoy a consultas el acuerdo indígenas-gobierno sobre la Ley Especial 415 que prohíbe la minería y protege los recursos hídricos en la comarca Gobé-Buglé. La cacica general Silvia Carrera enfrenta la oposición al acuerdo de algunos grupos en la comarca, a los cuales les ha dicho que la batalla prosigue ahora en la asamblea. En el diálogo se firmó un acuerdo sobre la hidroeléctrica en Barro Blanco que condiciona su construcción a la revisión del estudio de impacto ambiental y un peritaje técnico, entre otros aspectos. Ayer, en San Félix, la cacica suplente, Mijita Andrade, reiteró su desacuerdo, pues según ella no se define el rumbo que se le dará al proyecto de Barro Blanco. Tampoco aprueba estos acuerdos el cacique Celio Guerra, del Congreso General Tradicional Gobé. Barro Blanco sigue estando en el epicentro del problema.
Hay una fuerte oposición por parte del pueblo Ngoy-Buglé a estos proyectos hidroeléctricos dentro de la comarca Ngoy-Buglé. Sentimos que tanto la coordinadora como la cacica que establecieron el pacto con el gobierno se han desviado del objetivo inicial, que era que el pueblo Ngoy-Buglé contara con una legislación especial que prohibiera la minería y la hidroeléctrica en la comarca Ngoy-Buglé. Y el pueblo ha estado exigiendo el reintegro del artículo 5 al anteproyecto 415. Lamentablemente el caso Barro Blanco no ha sido resuelto y al aprobarse y entrar en vigencia esta nueva legislación en el área de la comarca, se abre la puerta para el desarrollo de futuros proyectos hidroeléctricos, y lo que provocaría la apropiación privada por parte de distintas empresas nacionales o transnacionales de los distintos recursos hídricos y forestales y el suelo que tiene la comarca Ngoy-Buglé, y por ende las afectaciones que podrían sufrir las distintas comunidades que están tanto en la comarca Ngoy-Buglé y las áreas anexas como las comunidades campesinas.
Escuchábamos la palabra del cacique Celio Guerra, del Congreso General Tradicional Gobé-Buglé, que bueno, describía las circunstancias de estas negociaciones que han dado por tierra con la incorporación del artículo 5 al anteproyecto de ley 415 que prohibía y prohíbe la instalación de proyectos hidroeléctricos y mineros en la zona de la comarca. Sin embargo, lo que se aprobó es que los proyectos hidroeléctricos serán sometidos a un debate por el Congreso de la Comarca para su aprobación. Esto era a lo que se refería el cacique Celio Guerra en relación a que se abre la puerta a futuros proyectos hidroeléctricos en la zona. La fuente de esta información es Prensa Latina.
¡Atacando!
Chile. Alcalde derechista apelará a fallo que ordena reincorporar estudiantes expulsados. El alcalde de Providencia, Cristian Labe, criticó el fallo de los tribunales de justicia chilena que exigen la reincorporación de los estudiantes expulsados por participar en las manifestaciones del año 2011. Labe, quien es ex coronel que estuvo al servicio del dictador Augusto Pinochet, ha sido uno de los más acérrimos enemigos de los estudiantes en las movilizaciones del año 2011. Su comuna, municipio, fue una de las que obtuvo las más altas tasas de expulsión de estudiantes secundarios. El alcalde se manifestó estar molesto y sorprendido ante la resolución judicial que dispuso la reincorporación de los 5 alumnos del Liceo José Vitorino Lastarria, a quienes se les había cancelado sus matrículas luego de la participación en las tomas y movilizaciones estudiantiles del año pasado. Labe confirmó que apelará a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago. El ex encargado de seguridad del general Pinochet, quien además integró la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, máximo órgano represor de la dictadura, indicó que, en algunos casos, la irresponsabilidad de los jueces hace que estos jóvenes queden impunes, y no solamente eso, sino que vuelvan a las comunidades escolares y se rían de lo que ha pasado durante estos 7 meses, que han costado miles de millones de pesos al país, señaló el edil y represor. Esto viene a nosotros de la fuente El Dínamo en Alba TV.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información.
Minutos pasaron de las 10 de la mañana, la temperatura en este momento es de 20 grados centígrados, la humedad del 88%, la sensación térmica 19 grados. Está aquí en los estudios Fernando Ochoa, enseguida vamos a hablar con Esteban para recordar aquello que mencionábamos hace un instante, que es lo que sucedió en Ayelén. Vecinos que ocuparon unas tierras en Los Hornos fueron trasladados a Ayelén porque el IDUAR hubo una pequeña recomendación allí, dijo que se
implícita,
podía...
Implícita, ¿no? Una
sí,
recomendación implícita.
No podemos... No tenemos testimonios grabados, pero esto era lo que decían los vecinos. Y luego hay novedades. ¿Qué pasó después? Para eso se encuentra Esteban en línea. Vamos a hablar directamente con él. Buen día, Esteban. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va?
Bien, gracias por atendernos. Contanos, por favor, ¿dónde están ahora y qué pasó luego de aquella resistencia que ustedes hicieron en Ayelén?
Nosotros de Ayelén nos reubicaron, sería en este caso, en la zona de acá de Los Hornos, acá en Cuartel Quinto nada más.
¿Están en Los Hornos? O sea, ¿de dónde en primera instancia habían estado, los trasladaron a ese lugar?
Sí, unas 2 cuadras o 3 cuadras antes, viste, pero la zona es la misma zona.
¿Esto fue como parte de la gestión del IDUAR?
En realidad es eso, sí, en realidad lo que nosotros hemos acordado en un principio es que nos daban terrenos, en este caso sería un loteo legal, después de asentarnos acá fue modificando el panorama ese y hoy es legal podemos decir que únicamente vino un agrimensor a hacer el trabajo, después no se cuenta con ninguna otra cosa, ni se sabe nada cuándo tenés un boleto de compraventa, cuándo un papel, ni si el terreno va a ser tuyo legal o después se puede haber una modificación, solo que estamos asentados pero sin ningún tipo de información más.
Esteban, Fernando te saluda, buenos días. ¿Cuántas familias están en el predio de Los Hornos?
De aquellas 120 hay 58 familias que ya estaríamos asentadas acá.
¿Y no se acercó hasta ahora en el momento nadie del lugar al lugar?
No se acercó nadie, de hecho no quiere seguir trabajando con nosotros en el sentido de que se niega por ponernos la luz, abrirnos calle, todas esas cosas.
¿Y en qué condiciones están viviendo? Porque si se niega a esos elementos que estaba señalando, ya marca una estructura edilicia del predio, del lugar.
Sí, en realidad lo que hace, en este caso puntual, digamos, nos referimos a Graviel de la Fuente, lo que dice que ellos no tienen los medios para ponernos un tendido eléctrico acá y nada, que únicamente lo que ellos pudieron o lo que está al alcance del municipio hoy por hoy, darnos mandar el agrimensor y que haga este loteo nada más.
¿Este loteo va bajo la propuesta de los loteos con servicios?
En realidad sí iba con esa propuesta, digamos, que después de levantar lo que denominamos la toma ya en Ayelén, eso se modificó totalmente, nadie quiere dialogar más y estamos abandonados acá, no hay luz eléctrica, no hay agua, acá traemos agua de una cuadra y media más o menos y luz no tenemos nada.
¿Por qué no quieren dialogar? ¿Explicaron el por qué no quieren dialogar?
En realidad no hay muchas explicaciones, pero lo que dice de que el municipio hoy por hoy no tiene los medios para ponernos los servicios acá en esta zona.
Esteban, ¿hace cuánto que están ya en Los Hornos?
Estamos en Los Hornos, ya va a ser 20 días.
¿Cuáles eran las expectativas que tenían en estas más de 50 familias cuando les proponen trasladarse a este lugar? Que hay que aclarar, aquí van las mayorías de las familias que son desalojadas de otros sitios, como fue 25 de Mayo, como fue también San Carlos. ¿Qué expectativas tenían ustedes cuando aparece esta propuesta?
No, en realidad nosotros, la realidad es que nosotros también, al recibir la propuesta del municipio, vinimos y hablamos con cada uno de los compañeros acá en las reuniones que hacemos, y trajimos lo mejor en sí, que cada compañero decía, bueno, por fin estaríamos en condiciones de tener un terreno digno, tener una luz, una calle y tener una familia en un lugar que era de ellos dignamente ya. Cuando estamos acá sentados, el panorama cambió y totalmente, la verdad que es bastante difícil ver la familia en la situación en que hoy estamos, cuando hace 20 días hablamos de otra situación.
¿Qué pasó con las demás familias? Sí, eran más de 100 familias.
Sí, las demás familias están por ahí en casa de familia todavía esperando un próximo loteo que supuestamente va a salir en los próximos días. No hay fecha precisa, ¿viste? Pero supuestamente va a salir un loteo, ¿viste? Pero en realidad lo que queda ahora es mucho por discutir, porque tampoco estar a 30 cuadras de la ruta, no tener luz, no tener agua, estaríamos, digamos, en una gran situación. Es peor que estar viviendo todo en lugares prestados y esas cosas, porque ahora es estado de abandono acá.
¿Ustedes conocían el lugar, Esteban?
Sí, yo personalmente conocía. El resto de las familias, por ahí alguna y otra, la mayoría de las familias no conocían.
Cuando te proponen Los Hornos y vos conocías el lugar, ¿qué es lo que manifestaste? Porque recuerdo la primera toma fue 3 cuadras más atrás, según lo que vos me decías. ¿Estaba el compromiso explícito de hacer obras para mejorar la situación? ¿O en realidad fue, bueno, como solución, trasládense hasta allí y después vemos?
No, la verdad que nosotros también no podemos, en realidad hoy, imaginarnos lo que el municipio nos proponía en aquella vez para nosotros aceptar ese cambio, porque si nosotros sabíamos de que la realidad iba a ser
otra no hubiésemos aceptado de ninguna manera, porque esto es, acá es abandono. Allá en Ayelén, mínimamente tampoco estábamos en un predio tomado, todo lo que sea, pero ahí teníamos cerca el colectivo y un montón de ventajas que acá no las tenemos, ¿viste? Tenemos que caminar 30 cuadras y no tenemos ningún tipo de servicio, digamos, a ver, no tenés luz, no tenés nada, se viene el invierno, una mamá necesita un nebulizador, necesita una estufa, un montón de cosas, y acá sí que no tenemos nada, y el de hecho la gente del IBAR o precisamente Gabriel de la Fuente no quiere ningún tipo de diálogo, y eso lleva a que uno comience a pensar qué hacemos en este invierno acá abandonados.
¿Los chicos están yendo al colegio? ¿Consiguieron vacante en los colegios de la zona?
Sí, algunos sí, otros no están todavía organizados, y otros que pudieron se quedaron en casa de familia, viste, las mamás o los papás están acá sentados, pero los hijos no están viniendo acá, vienen solo los fines de semana porque, bueno, en realidad pudieron ubicar en la casa de algún pariente y esas cosas para que pudieran ir a la escuela.
Esteban, escuchándote atentamente y describiendo las condiciones en las que están viviendo, ¿qué van a hacer? Porque si la gente del IBAR no quiere seguir manteniendo el diálogo, que da esta respuesta de traslado a Los Hornos, ustedes están describiendo las condiciones en las que están viviendo, están pensando hacer alguna medida de fuerza, acercarse al municipio.
Sí, en realidad vamos a hacer un intento por retomar un diálogo que viene perdido, y que en realidad fue una de las última reunión que nosotros fuimos exclusivamente a negociar el tema de la luz eléctrica, y que Graviel dijo punto de que no pueden porque no tienen los medios para hacerlo. Pero bueno, a eso solo la luz se suma revisar las condiciones de los papeles, porque de los terrenos, que también se abran las calles, viste que acá no tenés calles, un montón de cosas, también se necesitan un montón de beneficios, que ahora no es solo lo de la luz, sino ya otras cosas. Y vamos a pedirle al IDUAR que siga trabajando, porque la realidad es que nosotros también somos personas y necesitamos ser atendidos. No pedimos que nos regale nada, sino la atención que el IDUAR o el municipio nos tiene que dar. Nosotros no tenemos problema en pagar la luz y demás cosas que se hagan, pero sí las necesitamos y es de urgencia.
La última pregunta es, ¿están acompañados por algún concejal? ¿Tenían diálogo con militantes del Movimiento Evita? ¿Esto sigue?
Sí, siempre el diálogo ese siempre sigue, y ellos también, más allá, acá esta chica Mariel, que acá de Cuartel Quinto habló, tuvo una pequeña reunión por ahí con Mariano, y bueno, Mariano manifiesta es atender al vecino, pero digamos también dice, este año no podemos, tenés que darme tiempo porque el municipio no está al alcance, y un montón de cosas que nosotros entendemos de que hay que revisar ese diálogo que mantuvo con la concejal, porque nosotros no podemos seguir en estado de abandono acá.
Esteban, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Hasta luego. Esteban es un vecino, estuvo primero en Los Hornos, luego una propuesta, trasladarse a Yelem, tierras del obispado. El obispado dijo, miren, se tienen que retirar de acá, nosotros necesitamos las tierras. No sabemos para qué, porque están ahí las tierras.
Estamos diciendo que lo dijo Bargalló, del obispo, en la reunión que tuvieron los vecinos.
La propuesta siguiente es nuevamente a Los Hornos. Yo me pregunto desde acá, ¿qué son las personas? ¿Pueden ser trasladadas de un lugar a otro en las condiciones en las que describe Esteban? Claro, el tiempo burocrático no es el mismo que el tiempo de las personas que necesitan un lugar para vivir, para estar con sus hijos. Hay familias que no están juntas, así lo estaba diciendo Esteban. ¿Por qué? Porque los chicos tienen que estar en otro lugar. Son 54 familias, 54, 56 familias que están en Los Hornos. Algunos que pueden ir a la escuela, otros que no. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos? ¿De qué derechos estamos hablando? ¿A la educación, a la salud, a una vivienda digna? La historia de las 54 familias, 56, más de 50 familias, vamos a decir, se repite en varios puntos del distrito. Yo no sé cuándo va a llegar el momento de los lotes con servicios. La verdad que a esta altura, con estos primer 100 lotes con servicios, ¿cuáles son las familias que van a ser beneficiadas? Y seguramente va a aparecer un acto muy importante allí donde se hable de el trabajo en conjunto con la provincia de Buenos Aires para otorgarle un pedazo de tierra aquellos que lo necesitan. La necesidad es hoy. Y con un poco de voluntad se podrían resolver algunas cuestiones fundamentales. Esteban hablaba de la luz. Lo mismo que explicaban los vecinos de 25 de mayo, cuando iban y eran maltratados por los empleados de Edenor para tener la luz. No estoy hablando de algo imposible, ¿eh? Estamos hablando de un servicio eléctrico que es fundamental en lugares en donde no existe otro tipo de servicio, porque no estamos hablando ni de cloacas, ni de agua corriente, mucho menos gas natural, ¿eh? Estamos hablando de electricidad. Para poder tener algunas, mirá cómo te digo, Fernando, comodidades.
Sí, una situación que va atado a lo que nos decía Marina en primera instancia, ¿no? De lo que sucede en La Porteña, que muchas de las familias, ante la necesidad y la no espera porque fueron desalojadas de las casas que alquilaban, están en condiciones infrahumanas, porque están, nosotros hemos estado en el lugar que se conoce como La Quema, donde por muchos años se ha quemado basura y todas las capas de tierra está llena de basura, es decir, es contaminante. Y esto ha sucedido con los chicos que nos contaba Marina. Hay una niña que está siendo revisada en el hospital Mariano Luciano de la Vega respecto a esta situación que se reproduce constantemente.
Exactamente, vamos a seguir con este tema. 56 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a escuchar un poco de música, Fernando, si te parece. Y adelantar que hoy no vamos a hacer 3 horas de programa, vamos a hacer 2 horas. Y luego del tema escuchamos un poco más de poesía, ¿te parece?
I silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that hold. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. Find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed.
En toda Nicaragua corcovea la tierra, más que en todos los terremotos juntos. Los aviones sobrevuelan la selva inmensa arrojando napalm y bombardean las ciudades erizadas de barricadas y trincheras. Los sandinistas se apoderan de León, Masaya, Jinotega, Chinandega, Estelí, Carazo, Jinotepe. Mientras Somoza espera un préstamo de 65 millones de dólares que cuenta con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, en toda Nicaragua se pelea árbol por árbol y casa por casa. Enmascarados tras las caretas o pañuelos, los muchachos atacan con fusiles o machetes o palos o piedras o lo que venga. Y si el fusil no es de verdad, el de juguete sirve para impresionar. El Masaya, que en lengua india significa ciudad que arde, el pueblo, sabio en pirotecnia, convierte los tubos de agua en cañones de morteros y también inventa la bomba de contacto, sin mecha, que estalla al golpear. En medio del tiroteo caminan las viejecitas cargando grandes bolsas llenas de bombas y las van distribuyendo como quien reparte pan.
Es nuestro americano, el compañero. Es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras, los aceros, con que hemos de cortar tantos entuertos, decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto, que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo, es el sombrero en alto de San.
Son las 11. Escuchamos a una compañera y una militante, Aneida. Recuerdo, Fernando, en el 2010, Neida junto con Victoria grababan estos poemas para compartir con los oyentes. Nos parece la mejor manera de recordar a una compañera y militante, y así lo hacíamos a lo largo del programa, que ya no está con nosotros, y por supuesto un abrazo grande a Victoria y a todos los compañeros que están allí. Es la forma que tenemos nosotros de poder recordar en esos momentos que nos dejó a cada uno.
Momentos en el que se acercaba, no discutía los textos que elegíamos para hacer la lectura y se entregaba 100% intentando interpretar esos escritos que les acercábamos. Escritores como Paco Urondo, como Rodolfo Walsh, donde ella realmente no los conocía porque provenía del país Colombia y le hacía difícil entender algunas palabras. Entonces también entraba esta idea pedagógica en conjunto, porque también ella nos explicaba los significados de esas mismas palabras en Colombia, y que fue generando este vínculo que fue en el día a día y que nos demostró una militancia y un acompañamiento a un proyecto de estas características. Por eso, desde mi lugar, también recordarla, como decía Cintia, y saber que todos las personas que pasan en la vida siempre nos dejan algo, y en este caso recuerdos, pero también cuestiones que materializan su presencia aquí en esta vida.
Seguiremos escuchando seguramente poemas leídos por nuestra compañera Neida, y de esta manera vamos a dar por finalizado el programa de hoy. Son las 11 de la mañana y 2 minutos, ustedes sepan entender por qué terminamos una hora antes, y desde acá volveremos mañana con más información en este día complejo, pero por supuesto que es la manera de, como decimos siempre, ¿no?, de recordar y de seguir creyendo en que hacer una radio comunitaria nos permite conocer gente hermosa, y Neida fue una de ellas. Nos despedimos, hasta mañana.
Otro nocturno. La luna como la esfera luminosa del reloj de un edificio público. Faroles enfermos de ictericia, faroles con gorras de apache, que fuman un cigarrillo en las esquinas. Canto humilde y humillado de los mingitorios cansados de cansar. Y silencio de las estrellas sobre el asfalto humedecido. ¿Por qué a veces sentiremos una tristeza parecida a la de un par de medias tirado en un rincón? ¿Y por qué a veces nos interesará tanto el partido de pelota que el eco de nuestros pasos juega en la pared? Noches en las que nos disimulamos bajo la sombra de los árboles, de miedo de que las casas se despierten de pronto y nos vean pasar, y en las que el único consuelo es la seguridad de que nuestra cama nos espera, con las velas tendidas hacia un país mejor.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces
que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.